Radio Universidad de Chile presenta Puente Pío Nono, distintas generaciones cruzando un encuentro. Un programa de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios de la Universidad de Chile que dialogan sobre los temas que atraviesan nuestra comunidad. Puente Pío Nono, distintas generaciones cruzando un encuentro, conducido por la profesora Sonia Pérez Tello.
Muy buenas tardes a todas las personas que están escuchando este jueves el programa Puente Pío Nono, un programa que nos invita a dialogar entre generaciones desde la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios de la Universidad de Chile. Bienvenidos y bueno, hoy día, como otros jueves, invitamos a conversar y a dialogar en torno a temas que nos interesan como comunidad y que atraviesan las paredes de la universidad para enfrentar y conversar todas las distintas posiciones, las distintas perspectivas, las distintas voces con las que dentro de la universidad discutimos estos temas que nos interesan a toda la sociedad. Hoy hemos querido conversar acerca de la interculturalidad, la importante y necesaria relación entre las distintas culturas y los pueblos de origen con los que no necesariamente estamos interactuando de la manera en que quisiéramos interactuar. La Universidad de Chile tiene este año cupos especiales de equidad, 104 cupos van a estar abiertos el 2021 para estudiantes indígenas y se unen a los 2.337 estudiantes indígenas que ya están en nuestras carreras y que sin embargo se han organizado incluso en muchos casos para poder sentir que sus saberes, culturas, pensamientos y creencias son y tan válidos como los conocimientos científicos que nuestras profesiones, que nuestro mundo académico enseñan. Esta interacción entre saberes, sobre esta interacción entre culturas, sobre las posibilidades reales que tiene la educación superior de incluir de forma y fondo a personas de distintos orígenes culturales, es el tema entonces con el que vamos a compartir esta horita de ahora en adelante. Y para ello hemos invitado a dos personas que, como siempre ustedes saben, en nuestro programa son personas que representan distintas generaciones y que además son de distintos géneros, de distintas disciplinas, de distintas experiencias, y en toda esa diversidad hemos querido que Raimundo Jiménez San Martín. Hola Raimundo, bienvenido, ¿cómo estás?
Kamisaraki, estoy muy bien, soy Aymara, y muy, muy feliz de la invitación, súper importante también reflexionar, y como tú dices, es importante también esta como intergeneracionalidad, analizarla también, porque al final, a fin de cuentas, nosotros somos los que estamos discutiendo estas cosas para proyectarlas también a las generaciones que vienen. Así que muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti, porque tu experiencia además es muy importante para las nuevas generaciones también. Como tú dices, bueno, tú tienes 26 años y eres estudiante de pedagogía en educación media, ¿sí? Con mención en historia, geografía y ciencias sociales. Entiendo, Raimundo, que estás además participando en el colectivo de estudiantes indígenas de la universidad y que colaboras en distintos proyectos sobre patrimonios en movimiento, y hay unos muy interesantes de los cuales nos puedes ir contando. Este colectivo, aprovecho de hacerte esta pequeña pregunta introductoria, muy general, para poder después presentar a nuestra segunda invitada, pero Raimundo, este colectivo de estudiantes, ¿estás ahí hace cuánto tiempo?
Esto se formó, empezamos nosotros a reunirnos a propósito del 18 de octubre del 2019, y después empezamos a reunirnos también gracias al espacio que se generó desde el área de interculturalidad de la universidad. Y ahí nos empezamos a reunir muchas estudiantes también de la universidad donde somos descendientes de pueblo originario. Y ya empezamos también a trabajar más concreto el año pasado con un proyecto que también podemos comentarlo después en conjunto con Griselda y también con comunidades de Recoleta y de la Florida.
Perfecto, y nos cuentan entonces. Y Griselda, comentaste, Griselda es precisamente nuestra segunda invitada, bienvenida Griselda Figueroa Irarrázaval, un gusto tenerte acá. Griselda es profesora de educación diferencial de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación Y bueno, has tenido un recorrido muy interesante y notorio en tus estudios de doctorado, estudios de magíster respecto al tema de sociología de la educación, estudios americanos. Actualmente a Griselda la hemos invitado porque es coordinadora del área de interculturalidad de la Oficina de Equidad e Inclusión que pertenece a la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios de la Universidad. Griselda, tú has trabajado en esto con, me consta, con gran corazón. Bienvenida, gracias por querer conversar con nosotros. ¿Cómo estás? Y cuéntanos, ¿de qué generación eres?
Yo nací el 64 en la cordillera de la sexta región, Sudel. Mi papá era minero, campesino, de origen campesino, mi madre también de origen campesino, primera generación universitaria. Nací a 3.000 metros de altura con nieve en junio, así que la cordillera es un espacio vital para mí. De esa generación soy y también un tema con el tema generacional es bien importante, que siempre a uno cuando está joven le dicen, bueno, cuando tú ya crezcas, cuando seas mayor va a perder todas estas ideas. Yo creo que hay un tema también, yo siento que me he vuelto más crítica con los años y eso me gusta, aunque no es fácil, y no es fácil siendo mujer, por distintas razones, pero creo que la interculturalidad es un espacio tremendo para construir estas relaciones y seguir cuestionando la sociedad y transformándola.
Bien, pues en eso queremos avanzar, así es que cuénteme un poco, ya que a ustedes les ha llegado este tema de la interculturalidad a través de la experiencia personal, me da la impresión, ¿no? O sea, se encuentran con la necesidad de la intercultura. Una pregunta abierta para que me comente cualquiera quien quiera conversar. ¿Qué dificultades ha tenido en la experiencia universitaria esta interacción entre culturas distintas?
Ha sido, al menos para mí, fue súper grande en un momento, porque y son de muchos contrastes también, porque desde chiquitito que yo viví esa interculturalidad, pues sin saber, sin estar consciente de que la interculturalidad existía, ni mucho menos cuestiones de concepto ni nada, pero yo siempre vivo en la ciudad. Yo soy descendiente de un pueblo que es el altiplano, en Arica, sobre los 4.000 metros de altura, y ahí nació mi papá. Y se crió ahí, y él después emigró ya cuando tenía como la edad para estar como en séptimo básico, octavo básico, y se va a la ciudad. Y ahí después empezamos a nacer nosotros, y después más adelante, pues. Pero desde chiquitito que vivía esta como interculturalidad, en el sentido de que en la ciudad yo no puedo hablar aymara, y mi familia tampoco podía hablar aymara. Pero cuando venían mis tíos, venían mi abuelo a mi casa, yo siempre he vivido en Santiago, pero cuando venían mis tíos, venían mis abuelos también, cuando nosotros íbamos para allá, todos hablan en aymara en mi familia. Entonces, sin darnos cuenta, yo también como que de repente entendía cosas desde el pensamiento propio de lo antes, con los rituales, las fiestas, o lo que me contaban, no sé, pues cuando ellos celebraban la fiesta patronal, que es como la fiesta más grande de la comunidad del pueblo, que se celebra en diciembre y en septiembre. Entonces son cosas que me fueron como articulando en ese sentido de como, en aymara se dice como cheje, que es un mundo gris, como que no es ni blanco ni negro. Entonces, a medida que yo fui creciendo, me fui dando cuenta de esas cosas conscientemente, porque en la universidad yo creo que pude hacerlo, pero también yo creo que tiene que ver mucho con la carrera que yo estudio, que es la licenciatura en Historia, en donde pude también conocerme a mí mismo, con la tesis sobre todo, en donde la junto lo traje con una compañera, que a partir de las migraciones, y cómo se fue también generando esta identidad urbana, pero también con cosas que son tradicionales. Y eso lo hicimos a propósito de todo lo que estaba sucediendo hoy en día con los jóvenes, que nos damos cuenta todos nosotros de que tenemos cosas como que nos pertenecen y otras que también las cuestionamos y decimos, tal vez no nos pertenecen. Entonces también ahí empezamos a cuestionarnos todas esas cosas. Y en la universidad yo creo que pude realmente conocerme a partir de esto, y sobre todo porque, bueno, está como una anécdota, pero a mí no es como una anécdota, porque también me permite mucho conocerme. Porque siempre que yo estaba en el colegio, por ejemplo, me decía de cómo yo iba a ser aymara si tengo apellido Jiménez. Así, ¿cómo voy a ser aymara si tengo apellido Jiménez? Me decían, pues, así. Entonces ya yo creo que desde el colegio me empecé como a sentir, no discriminado, pero empecé como a cuestionar muchas cosas. ¿Por qué soy aymara? ¿Qué significa ser aymara? Y resulta que con la tesis empezamos a trabajar con los archivos y todas esas cuestiones. Y encontramos censos, pues, del año 1660 y algo. Y resulta que ya había una familia Jiménez en la comunidad. Entonces, más de 300 años ya había familia Jiménez. Obviamente no, según yo, eran Jiménez, pero eran indios, como se llaman en la época, que estaban siendo hispanizados. Pero yo ya sé que tengo como mis raíces reales del pueblo, de la comunidad, desde hace más de 300 años. Entonces esa es como parte, como lo que yo podría decir, como lo inmediato, como de la interculturalidad que yo viví desde mi experiencia, como ser interno, y que fue también articulándose desde que yo soy chiquitito, y que conscientemente ahora lo puedo decir, de que soy aymara por tal y tal motivo, que soy aymara por esto otro, y que también quiero proyectarlo, como bien decían ustedes, a las generaciones que vienen. Porque al final yo creo que todos tenemos que tener un rol activo dentro de esto, porque si no, nos vamos a seguir dejando llevar, como también comentaban ustedes, sobre este problema, como que el academicismo es el que legitima ciertos conocimientos, pero a fin de cuentas nuestras familias también tienen muchos conocimientos que son ancestrales, y también nosotros tenemos que ir legitimando y dejarlo también, proyectarlo también para las generaciones que vienen, para que todos lo disfrutemos y esta cuestión no se pierda.
Vicenta, tu rol ha sido distinto en la universidad, ¿no? Respecto a este punto.
Sí, pero estaba pensando en mi experiencia personal igual de cómo, claro, yo llegué a este espacio como coordinadora, venía del mundo de la academia, un poco cansada de la academia, no de toda la academia, porque hay espacios muy, muy maravillosos que sí plantean otras miradas, pero en general la academia es un espacio como de élite, es un espacio cerrado, es un espacio muy autocéntrico, y también que no se produce ese diálogo y ese encuentro real con los estudiantes, con las y los estudiantes, que yo encuentro que son el espíritu, el alma, el sentido y la razón de ser debieran ser de la universidad, y siento que en el discurso sí se plantea, pero en la práctica y en lo cotidiano eso no ocurre. Entonces tenía una suerte de sazón en ese sentido, y fui llegando, bueno, llegué a la interculturalidad por distintas razones, trabajé en la Universidad de Santiago, y ahí conocí a mi querida amiga Elisa Loncón. Empezamos a trabajar, empecé a apoyar ese proceso, pero yo ya venía desde la cultura, la identidad, muy desde la teoría. Estoy pensando que Raimundo habla desde su vida y después le ha ido dando nombre a esas categorías. Yo venía al revés, de como desde las categorías, desde estos nombres, estas nociones que son pura teoría, a empezar a entender y a intuir cuál era el sentido de esto, de la identidad, de lo mismo que plantea Raimundo de encontrarse, primero de buscarse. Yo soy profesora de origen y ahora que pienso en la escuela en general, no propicia la construcción de la identidad, el descubrimiento y la búsqueda de quién es cada quien. Y de hecho, las mujeres de mi generación, con el tema del feminismo y con otros temas, recién nos estamos desarmando y armando de nuevo. Y yo siempre les digo a los chicos, ustedes empezaron antes, empezaron más jóvenes a hacer este camino, nosotros estamos recién empezando a desarmar estas estructuras, porque el tema de la identidad es maravilloso, pero es maravilloso cuando uno logra construirla, no cuando te imponen y te dicen, tú eres esto, esto es ser mujer, esto es ser académica, te ponen una estructura, pero no eres tú. Entonces creo que el proceso potencial que se produce en esto también de encontrarse con otras y otros es reconocerse, cuestionarse, mirarse en los demás, y me gusta mucho un concepto de una idea del mestizaje, que yo creo que es importante rescatar, porque el mestizaje siento que es el puente. Yo hoy día me reconozco mestiza por mis ancestras y ancestros indígenas, y seguramente afro también por ahí en muchas generaciones antes. Y es muy importante porque creo que, por ejemplo, el origen del racismo actualmente tiene sentido en no reconocerse mestizo, porque el racismo, ese odio con otras personas y el sentir que tienen que ser exterminados, exterminadas, como sucede con el pueblo mapuche y otros pueblos indígenas o territorios, es como no mirarse al espejo y decir, ellos son parte de mi ancestro y somos parte. Entonces yo siento que la interculturalidad, como una utopía, lo dicen algunos, porque en realidad este diálogo de saber y de mirada implica muchas cosas que las podemos ir conversando ahora, pero es un desarmarse, no es un discurso, sino que tiene que ser una práctica cotidiana. Y eso es más complejo, es más difícil, pero es maravilloso también de irlo construyendo.
Vamos a escuchar lo que además otras personas que habitan nuestro territorio universitario respondieron a esta pregunta: ¿qué dificulta en nuestra sociedad la interacción entre grupos de distintos orígenes culturales? Precisamente con este supuesto de que las cosas no son tan fáciles, pero son necesarias, escuchemos qué es lo que nos dicen y los comentamos, ¿les parece?
hay algunos grupos que siempre le ha costado validar la diferencia. Entonces yo creo que por ahí va, como que piensan que les van a venir a quitar lo que han ganado, y no se trata de eso, se trata en el fondo de compartir esos espacios y que haya más interacción, precisamente para que todos nos sintamos parte de la misma sociedad.
Creo que las nuevas generaciones no tienen dificultades para relacionarse con personas de distintos orígenes culturales. Creo que se trata más bien de un tema de que afectaba a las otras generaciones, aquellas que no tuvieron la oportunidad de compartir con culturas diferentes.
Yo creo que en Chile una de las cosas que dificulta en la sociedad chilena que haya una interacción cultural es el poco reconocimiento, primero, de lo que es la cultura propia. En muy pocas partes se habla de cultura, se tacha la cultura como un bien de consumo, se cree que la cultura es el cine o el Santiago Amil, cuando en realidad tenemos cada uno, cada una y cada una de nosotros una cultura interna propia, una cultura que interactúa con el entorno, y desde ahí debería construirse.
Ahí estaban las respuestas que dieron nuestros estudiantes, funcionarios, trabajadores también de la universidad. ¿Qué les llamó más la atención?
A mí me llamó mucho la atención muchas cosas en realidad, pero desde algo que me llamó mucho la atención a mí desde mi proceso, así como autorreconocimiento, es que el último comentario decía que había una como cultura interna propia, y que de ahí, a partir de esa como identificación, autoidentificación, empieza como esta interacción que tiene que ser intercultural. Y en ese sentido a mí me llama mucho la atención, siempre me llama mucho la atención, de que dentro de los mismos aymaras, por ejemplo, que de donde yo provengo, hay muchos aymaras distintos, porque son comunidades que quedan, en el altiplano son comunidades que quedan muy lejanas una de la otra. Entonces se fueron como articulando, identificando de manera distinta unas con otras. Entonces, por ejemplo, una aymara del pueblo de mi familia, que es Guayatire, no habla el mismo aymara que un pueblo que quede más al sur, con el lado de Iquique, por ejemplo. Y eso se nota mucho, porque las palabras las pronuncian de otra manera, tienen otro modismo, el acento es distinto. Entonces a mí me llama mucho la atención eso, porque de repente, por ejemplo, acá en Santiago, donde de repente nos congregamos para hacer rituales en ciertas épocas del año, hay muchas discusiones entre algunos mayores, de que los rituales se hacen así, de que los rituales no se hacen así, se hacen de otra manera. Entonces, también hay como discusiones también entre las mismas etnias, entre los mismos pueblos. Y a partir de eso, pues, y eso es lo bonito, yo creo, de que esta diversidad no solamente se da entre decir, los aymaras, los mapuches, no sé, pues, los licanantay, y empiezan a nombrar cómo se homogeniza esa etnia. Pero entre las mismas etnias también habemos muchas identidades distintas y también particularidades. Y eso yo creo que es como el gran reto que tenemos nosotros los jóvenes, de también relevar esas diversidades dentro de nosotros mismos. Porque se tiende también, nosotros mismos tendemos a homogenizar, por decir, yo soy aymara, tú también eres aymara, somos iguales. Cuando realmente nuestras comunidades de ascendencia son muy distintas unas de otras. Y tenemos también identificaciones distintas. Por ejemplo, en el pueblo de Guayatire, que es donde yo provengo, tenían la tradición, y es como su característica tradicional, de usar poncho rojo. Esa era como su tradición. Entonces siempre cuando iban por otras comunidades, o iban a intercambiar cosas, o cuando habían rituales, cuando habían fiestas, las otras comunidades sabían que ahí estaban los de Guayatire porque tenían los ponchos rojos. Entonces, como entre las comunidades también se diferenciaba mucho entre ellos. Y eso yo creo que también es súper importante dentro de la misma sociedad, que también demostremos que no solamente hay 9 pueblos, sino que dentro de los mismos 9 pueblos, o 10 pueblos, 11 pueblos que se están reconociendo, y ojalá se reconozcan luego, también habemos muchas diversidades más. Muchas diversidades. Y eso yo creo que también es el reto que nosotros sentimos como jóvenes indígenas.
¿Griselda?
Sí, me parecieron muy interesantes y me gusta escuchar, porque eso uno lo esperanza, o sea, bastante clara y precisa las opiniones, y hablaban de varios elementos que son importantes. O sea, al comienzo esto de la discriminación o el tener miedo del otro, la otra, y también la ignorancia. O sea, hay una mezcla de esto. Pero yo también siento que hay elementos que son externos, que son como de la sociedad, de estar juntos, o de la dificultad de estar juntos, pero también estos elementos internos. Y cómo van jugando estos dos mundos, que es como uno se siente parte y cómo uno se va construyendo. Algunos teóricos dicen que la identidad se está construyendo durante toda la vida, y la profesora Sonia es experta en eso también, desde la psicología también se plantea, pero yo creo que, o sea, y estoy de acuerdo con eso, que es un proceso permanente y es un proceso que es dinámico, también como debiera reconocerse la cultura como dinámica, lo mismo que planteaba Raimundo, o sea, no entender la cultura, o sea, la identidad chilena, todavía hay gente que habla de la identidad chilena, eso no existe, son las identidades, de pluralizar las palabras, que alguna gente lo siente como una moda, yo creo que es parte de entender que debemos reconocer que no hay una sola manera de ser, incluso Raimundo y su hermano no van a ser aymaras de la misma manera, porque Raimundo tiene otras vertientes, escucha otra música y hay una diversidad de otros universos con el aymara que van a ir generando una manera de que Raimundo va a ser aymara, y va a ser joven, y va a ser rockero si quiere serlo, y va a ser, no sé, rapero, o va a ser historiador de una manera distinta, va a ser más pragmático, va a ser más teórico, entonces todo eso lo va a ir definiendo, va a ser distinto, y eso, ese proceso hay que permitirlo y posibilitarlo, y creo que en la escuela, en la enseñanza básica, media, y en la universidad sobre todo, no se posibilita, yo creo que sí se está abriendo ahora ese espacio, o sea, me encanta cuando pensamos que toda esta transformación de escuchar y escucharnos entre todos y entender que somos tan distintos, también se va a ir a la formación de los profesionales, al currículum, a esa malla, a esos contenidos que dicen lo que debieran aprender o saber los y las profesionales, ahí también debiera permear esa diversidad y entender que hay identidad y que cada estudiante se va a apropiar de ese contenido de una manera distinta. Eso para mí también es una utopía. Yo creo que la interculturalidad contribuye a eso, a mirar estos mundos de conocimiento, de saberes, de vida, como espacios válidos que se encuentran, que se potencian y que dialogan finalmente. Y que incluso tienen consenso y disenso. No hay que tenerle miedo al disenso. O sea, no es malo, es bueno, incluso permite crecer.
Ahí hemos avanzado como institución educativa en el reconocimiento de la necesidad de la interculturalidad, pero yo comparto contigo también esa visión crítica, digamos, de cuánto una institución educativa que está a veces tan acostumbrada a la homogeneización y es tan difícil reconocer esas diversidades culturales, incluso es difícil conocerlas, levantarlas. Los espacios de intercambio son pocos. Ahí creo que actividades como las que se han generado con el colectivo, que parte además de la organización de los propios estudiantes, y actividades que ha generado la Oficina de Equidad e Inclusión son fundamentales para primero encontrarse, ¿no? Tengo la impresión que es difícil encontrar esos espacios. Vamos a hablar, les voy a invitar a hablar de eso después de la pausa, acerca de cuáles son esos espacios de interacción y de conocimiento para poder también extenderlos e invitar a toda la sociedad a participar también de esos espacios. Pero ahora vamos a irnos a una pausa y a escuchar una canción que es un tema que escogió Raimundo. Tú escogiste la canción Ponchos Rojos, ¿no, Raimundo?
Sí, sí.
Cuéntanos de quién es Calamarca, creo, y por qué escogiste esa canción.
Ya, Calamarca es un grupo boliviano que, bueno, son aymara, ellos tienen canciones de repente en aymara, con instrumentos tradicionales también de los Andes. Y la canción en específico yo elegí a raíz de lo que comentaba antes, de que los Ponchos Rojos, hay un grupo armado, por ejemplo, en Bolivia que se llaman Ponchos Rojos, y porque el rojo representa muchas cosas en los Andes. De hecho, si ustedes ven o encuentran figuras también que han encontrado en la tierra, o rayados también, son dibujos que al final siempre tienden a tener color rojo, que representa muchas cosas, representa la pasión, la unicidad del mundo, representa la vida, la vitalidad, que es súper importante, que a raíz de eso todo tiene vida en el cosmos. Entonces el color rojo representa muchas cosas, y hay un grupo armado en Bolivia que se llama Los Ponchos Rojos, y que ellos son aymara. Y también coincide con lo que yo les comentaba hace un rato, de que la comunidad de mi familia también tiene como característico el poncho rojo. Entonces esa canción como que representa para mí lo personal, como que la siento de una manera distinta, como dice Griselda, que como la podría sentir otra persona. Porque claro, la letra de la canción está enfocada en lo que es mi comunidad, pero yo sí la siento de una manera como especial.
Bueno, vamos a escuchar entonces la canción Poncho Rojo, Ponchos Rojos de Calamarca, y nos encontramos en un ratito más con el programa Puente Pío Nono, distintas generaciones cruzando un encuentro. Nos vemos. Volvemos entonces con el programa Puente Pío Nono, distintas generaciones cruzando un encuentro, de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, acá en la 102.5 Radio Universidad de Chile, y además por todas nuestras redes sociales de la Vicerrectoría, BAEC UChile, Spotify. Podemos seguir encontrándonos y escuchándonos en este programa, que lo que busca es hacernos conocer y reconocer las distintas perspectivas de las distintas generaciones, de todas nuestras diversidades, respecto a los temas que nos atraviesan como comunidad. La interculturalidad es nuestro tema hoy día, esta palabra que tiene tanto de inter, ¿no? Y tan usada, y que ahora estamos aquí analizando con Griselda y con Raimundo todas las bajadas que esto significa, ¿no? Y las dificultades que tiene. ¿Es posible la interculturalidad en la universidad y en la educación superior? Esperamos y suponemos que sí. Estábamos hablando de los cupos especiales que hay por primera vez, además la Universidad de Chile, 104 cupos para personas y estudiantes que tienen origen indígena y que pueden entonces sumarse a los más de 2.000 estudiantes que están en nuestras universidades, en nuestra universidad. La institución, decíamos, educativa es una institución que tiende a la homogeneización, que te presenta ciertas barreras a las interacciones culturales. Y aquí nuestros invitados más nos recordaban que la diversidad no es solo del origen, sino que dentro de una misma cultura y de un mismo pueblo originario hay también diversas formas de vivir su propia cultura. Así es que, bueno, estamos precisamente viendo cómo hacer, cuál es la experiencia que ustedes han tenido respecto a cómo organizar estos espacios de encuentro entre las distintas culturas. ¿Dónde las han podido armar?
Ha sido especial porque, por ejemplo, bueno, estamos atravesados por distintas situaciones. Hay un tema, y lo conversábamos con el colectivo, de desconfianza de los jóvenes en la institucionalidad, y con justa razón, porque hay una historia, hay un aprendizaje, hay una realidad cotidiana que les muestra que no necesariamente son valiosos para la universidad, o si son valiosos, son instrumentalizados, que es una crítica muy fuerte de los pueblos en relación a lo que la universidad hace, o las instituciones en general como estructura. Entonces, primero fue el desafío de, ellos preguntaban, bueno, ¿y qué es lo que de verdad quieren y desde dónde lo van a hacer? Y otra vez nos van a instrumentalizar, o por ejemplo, el tema de apropiarse de los conocimientos de las personas de los distintos pueblos, y después no, que no haya ninguna retroalimentación. O sea, también la academia ha cometido ese error, de venir a apropiarse un contenido de un conocimiento, de un saber, y no devolver ese conocimiento y hacerlo circular. O sea, también ahí hay mucho error. Entonces fue un proceso bien especial ese, pero desde la humanidad, desde la humanización de este espacio, fuimos siendo súper honestos y diciendo sí, reconocemos que esa es una falencia, pero nosotros queremos tener otra mirada y queremos que nos ayuden a construir esa mirada. Porque no, un paso importante es decir, lo queremos transformar, pero no siempre está claro el cómo. A veces tenemos claro qué queremos hacer, pero cómo lo hacemos es otra historia.
¿Y con quiénes lo hacemos, además?
Y con quiénes, y esto de verdad de la participación, y por ejemplo del escuchar, porque también en la academia está mucho esto de tomar la palabra y de no cederla. Los estudiantes, siempre yo me he fijado la experiencia que he tenido de conocer asambleas de estudiantes, más en los espacios participativos y abiertos, muchas veces se quiere plantear la duda o la idea, y se necesita mucho espacio para compartirla y para decirla, pero no necesariamente ellos tienen esa experiencia de que se produzca el diálogo, porque tampoco los adultos generamos ese diálogo. O sea, cuesta construir eso. Muchas veces todo el mundo quiere opinar, pero no necesariamente escucha al otro, sino que lo único que quiero es que tú termines de hablar para decir lo que yo quiero decir, porque no pienso cambiar mi forma de ser. Creo que muchos nos ponemos en esas posturas, y esto de construir el diálogo, de escuchar de verdad y de decir, oye, ¿verdad? Él podría o ella podría tener razón. Tiene que ver con esto de un cambio epistémico que plantea la interculturalidad. Epistémico y ético, dicen los teóricos en México principalmente, y la gente que ha trabajado la interculturalidad allá. O sea, nosotros tenemos que entender que tenemos una manera de mirar y significar el mundo, y hay otras personas que tienen otras maneras de mirar y significar el mundo. Y tenemos que abrirnos a entender que esa otra manera es una manera de verdad distinta. Por ejemplo, yo he aprendido con los pueblos que el saludo y la presentación, el tugún y el cupalme que llaman los mapuches, es muy importante al inicio de un encuentro. Cuando tú te encuentras con alguien que no conoces, tienes que presentarte. ¿Cómo te presentas? Diciendo, ¿de dónde vienes? ¿Quiénes son tus ancestros? ¿Quiénes son tus territorios? Te muestras otra vez la identidad, y el otro te mira, y el otro viene y se presenta. Contaba Álvaro, que trabaja en el equipo, que muchas veces en los encuentros colectivos la pura presentación se tarda 40 minutos, por lo menos, si es que alguien lo modera, si no pueden estar toda la mañana presentándose, porque ese, oh, yo conozco a tu familiar, y empiezan a entrelazarse. Esas prácticas son una manera de entender la interculturalidad y cómo construirla también. Entonces, escuchando y también mirando estas otras formas de relacionarse. Por ejemplo, el círculo, el fogón, el compartir un mate, el compartir la comida. Cuando uno va a un encuentro con los pueblos, primero es un encuentro de la comida, de compartir eso que es tan cotidiano.
Raimundo, ¿tú has podido encontrar esos espacios de circulación de identidades y de diálogo? ¿Lo han tenido que crear ustedes mismos, ¿no?
Sí. De hecho, en esto que comentaban ustedes de como el deslegitimación de los conocimientos ancestrales, se ve mucho. Entonces yo creo que eso que ustedes comentan, yo lo he analizado, o de mi experiencia ha sido siempre como una crisis, porque como no se legitima lo que la identidad nuestra. Entonces, por ejemplo, hace, yo creo que fue a mitad de año que estábamos en una asamblea con una agrupación de Arica, de Aymaras de Arica, de pueblo de Arica. Y un caballero, él es del pueblo de Bisbiri, en el, justo en la frontera con Bolivia y Perú. Y él comentaba que a raíz de esto del coronavirus, ellos tenían problemas porque por la aduana sanitaria no podían salir, no podían entrar, y además como estaban en la frontera, estaba todo militarizado más que antes. Y el problema de ellos es que como ya son mayores, ellos tienen que trabajar con yatiris, porque son como los, digámoslo, como la medicina tradicional de los aymaras, como para que se entienda mejor. Y el problema de ellos es que los yatiris son súper viejos ya hoy en día, porque como llegó la educación, llegaron también las universidades al norte, y todos los jóvenes hoy en día tenemos como esas proyecciones, pues, de estudiar, de trabajar, de que la ciudad está el futuro, siempre como que eso viene una generación ya que fue chilenizada cuando llegaron a la escuela y se empezó a militarizar los pueblos. Entonces hoy en día nosotros que somos jóvenes tenemos como esas aspiraciones, pues, ¿no? De chiquito nos enseñaron esas aspiraciones a estudiar. Entonces este caballero se planteaba el problema tremendo de que ahora con la pandemia, una, que no podían ingresar al pueblo los yatiris, y lo otro, que los yatiris ya son viejos. Entonces eran como la población que podía ser más afectada con el coronavirus. Entonces él decía que en su pueblo, los mayores no, estaban teniendo problemas con sus enfermedades porque los yatiris no los podían ir a ver. Entonces ahí empezamos a conversar en esa asamblea sobre qué podíamos hacer, pues justo lo que comentaba Griselda, de cómo hacerlo, pues. Y más encima nosotros en que también empezamos a cuestionar de cómo poder ayudar a los pueblos, pues, cómo poder trabajar con los pueblos, cómo poder incluir también estos conocimientos que son necesarios, porque son de hoy en día, conocimientos de hoy en día, las tecnologías de hoy en día, pero cómo insertarlas en un contexto en que son cosas tradicionales, por ejemplo. Entonces ahí también empezamos a cuestionar también el rol de las parteras, que son parteras tradicionales también con los pueblos, y que hoy en día ya creo que en el altiplano ya creo que ya no queda ninguna partera. Entonces también es un problema súper grande, porque una niña comentaba también que estudia salud en el norte, en esa asamblea comentaba que ella también ha pasado muchas rabias también en su carrera, porque ella como que intenta meter los conocimientos tradicionales dentro de su carrera, dentro de su estudio, y se encuentra justamente con estos topes, que le dicen que no, que eso no se puede hacer, que no está validado por la ciencia, que no está comprobado, y que tienen que dejarse llevar por estas cuestiones que son más validadas por la ciencia. Entonces ahí también empezamos a cuestionarnos en esa asamblea sobre cómo se ha generado justamente esto que dice Griselda, porque llegaban históricamente, tradicionalmente, llegaban los académicos, llegaban como a ver, como hoy, como casi como un bicho raro, ver cómo eran los rituales, ver cómo era la medicina tradicional, ver todas esas cuestiones. Pero al mismo tiempo que ellos como que empezaban como a visibilizar eso dentro del círculo académico, al mismo tiempo los deslegitimaban. Entonces esa es como la disputa que hoy también vemos nosotros como jóvenes, como un reto, de cómo finalmente hacer que todas estas cosas confluyan en pos de también validar nuestros propios conocimientos que son ancestrales.
Bueno, les tengo un segundo regalito, porque hicimos esa pregunta también para nuestros habitantes que van cruzando el puente. ¿Qué pueden hacer las universidades para fortalecer la interculturalidad? Los invito a escuchar para que podamos comentar sus respuestas.
La universidad es como espacio de diversidad y pluralismo, debiera tener lugares en el fondo donde todas las distintas culturas pudieran participar, encontrarse, y no solamente en espacios locales, sino que a nivel general dentro de la universidad.
Creo que las universidades deben promover espacios para que nos podamos encontrar entre las distintas culturas que habitan el espacio comunitario. Muchas veces el problema radica en que la gente de un campus no se relaciona con las de otros campus y no existe ningún tipo de instancia que permita solucionar eso.
Yo creo que hay varias posibilidades para solucionar esto. La primera es desde la universidad, desde los planteles, desde la docencia, empezar a hacer cuestionamientos, quizá de los contenidos expuestos, de los contenidos expresados, más allá de agregar en la bibliografía autores o autoras. hacer cuestionamientos concretos, tanto a la forma en que tenemos de percibir el mundo desde una chilenidad, si queremos decirlo, desde el país que estamos construyendo.
Ahí estábamos escuchando las distintas respuestas. Va en un poco la línea de lo que estábamos conversando, ¿no? No sé, ¿hay alguna que les haya causado resonancia que quisieran comentar?
Esto de... Me gusta también la respuesta en el sentido de que habla del tiempo y el espacio que tenemos que generar. Esto cuando habla de espacios de encuentro, el espacio yo creo que tiene que ser darse el tiempo y generar ese encuentro, pero también en el lugar, en el territorio. Una idea que queremos promover e impulsar también es que cada territorio puede irse reconociendo, porque específicamente en la Universidad de Chile, a nivel de los campus, los campus, por ejemplo, Juan Gómez Milla, que ustedes conocen muy bien, es rector, son varias facultades, y yo diría que a veces ni tienen idea lo que sucede allá mismo, en el mismo espacio. Entonces, cómo este encuentro, este encontrarse para dialogar y conocerse, también va a dar la posibilidad de que se conozcan los proyectos y las iniciativas. O sea, siempre está fluyendo esto que a mí me gusta llamar microrevoluciones, que son pequeños espacios donde hay transformaciones, pero no se conocen con otros. ¿Cómo articulamos esto? Porque ese también es un espacio de diálogo. Y el tema del territorio interno de la universidad, pero también el territorio que rodea la universidad. O sea, que Juan Gómez Milla esté en Ñuñoa y esté en esa zona y en una zona de universidades, también tiene que ver con lo que debiera suceder dentro. Entonces yo creo que ahí la universidad también está llamada a abrirse hacia adentro y hacia la diversidad, pero también hacia el territorio al que pertenece, del que es parte. Y después igual una conexión entre los distintos campus, pero principalmente cada campus tiene una lógica distinta, tiene una cultura diferente, y yo creo que ahí hay mucho también que lo veíamos ayer en el encuentro, de conocer esas experiencias que están sucediendo. Entonces, siento que ese espacio es fundamental, y generarlo creo que es una de las primeras estrategias.
Sí, el encuentro del que mencionas, Griselda, es un encuentro que se realizó la Universidad de Chile abierto, ¿no?, a conversaciones y a compartir experiencias de los distintos estudiantes de pueblos originarios que están en nuestra universidad. Y de ahí, Raimundo, tú hiciste un comentario que no puedo dejar de traer acá a colación para compartirlo con quienes escuchan el programa. Porque tú mencionaste cómo cuando te presentabas, incluso como aymara, te hablaban de descendiente de aymara, ¿no? Como si fuera... Como tu abuelo es el aymara, tú no. Como si dentro de la misma historia te expropiaran de aquella identidad que solo por haber tenido tener además el apellido Jiménez, ¿no? Creo que las posibilidades de conocer realmente la cultura otra pasa por reconocer la necesidad que tiene la nuestra de ese saber otro, ¿no? Y somos bien malos para reconocer esa necesidad. Pareciera que con lo que ya nos cuesta lo que tenemos, y con lo que tenemos ya bastara, no sé. Entonces te compartes esa visión.
Sí, a mí me pasa mucho ahora, como estoy estudiando la pedagogía, he tenido mucha alegría dentro de la pedagogía, pero también ciertas frustraciones a propósito de esto, porque cuando tenemos conversaciones entre compañeros, compañeras, y también la experiencia que me pasó a mí en la práctica el año pasado, tuvimos práctica virtual, obviamente, el segundo semestre, y resulta que un compañero, estamos haciendo un trabajo grupal, y él, es que en la universidad ni siquiera nos enseñan qué es la interculturalidad, como que no existe la interculturalidad en la pedagogía. Entonces, por ejemplo, como para que se entienda un poquito el contexto, cuando yo fui a la entrevista para entrar a la pedagogía, yo les conté que yo quería estudiar la pedagogía para trabajar la interculturalidad, para aportar en esa crisis que yo encuentro que existe, una crisis multicultural en cuanto al identitario, sobre todo aquí en Santiago, donde se concentra la mayor población indígena y también la mayor población de migrantes, que son niños y niñas que a fin de cuentas tenemos que aportarle y guiarlos también y que encuentren su propia identidad. Pero en la entrevista, las dos personas que me hicieron la entrevista como que me dijeron, aquí no trabajamos la interculturalidad, así que tal vez lo vaya a pasar mal, mejor busca otra universidad donde sí existe interculturalidad. Y no me lo dijeron en mala, pues, sino así como que por mi bien mejor buscar a otro espacio. Pero eso mismo fue lo que me motivó. De realmente, si la universidad quiere ser pluralista, que la universidad quiere considerar democratizar realmente los espacios universitarios. Esto yo siempre lo veo como una proyección a largo plazo. Más allá de lo que genere la universidad en estos momentos, dentro de la misma universidad también tiene que ser abierta a la comunidad y también para la escuela. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, conversábamos con un compañero en un trabajo y él estaba haciendo su práctica en un colegio intranormal y donde la mayor parte de su curso eran migrantes, eran niñas migrantes, y eran venezolanas, colombianas. Entonces él comentaba que con su profesor ellos tenían muchos problemas al momento de dar ciertos ejemplos o hasta en expresarse normalmente, porque las niñas no entendían ciertos modismos, no entendían cuando el profesor daba ejemplos de algunos lugares de Chile, daba ejemplos de algunos lugares de Santiago, las niñas no los conocían. Entonces ahí empezamos a cuestionarnos también estas cosas que son pequeñas, porque parecieran ser detalles, pero que a fin de cuentas también les permite a las niñas y a las niñas realmente ser incluidos en la educación. Con estos ejemplos, por ejemplo. Entonces ahí también nosotros decíamos, tenemos que dejar de hacer solamente ejemplos chilenos. Tenemos que también dejar que ellos hablen, que ellas hablen, que se expresen, que den muestra de cómo era su país de origen, de qué, cuál es su familia también. Entonces ahí él como que intentamos generar espacio, actividades dentro de la práctica donde las niñas se pudieran expresar a partir de sus propias identidades. Y eso también a mí me pasó porque yo tenía una estudiante china en el curso donde yo estaba haciendo la práctica. Y yo tuve la suerte de conocerlos presencialmente porque era un tercero medio, y para pasar a cuarto medio estaban haciendo toda esta cuestión del polerón de cuarto medio y todo eso. Entonces cuando entregaron el polerón de cuarto medio, los niños y las niñas se juntaron en el colegio y me invitaron para conocerme. Entonces ahí los pude conocer, conversamos y todo acá. Y la niña china me llamó mucho la atención porque dentro de las clases virtuales era de las que más comentaba. Participaba, comentaba su opinión, preguntaba, todo súper bacán. Y resulta que la presencialidad, ella no hablaba con nadie, pues. Como que nadie se le acercaba, estaba sola, estaba callada, como que no. Estaba todo el rato parada en un rincón con el celular. Entonces ahí yo le pregunté a la profesora Gier, la profesora jefe del curso, que si el colegio hacía algo con respecto a los niños y las niñas migrantes que llegaban. Porque ella llevaba 5 años acá en Chile y cuando yo conversaba con ella en las clases, porque también daba ese espacio de que ella visibilizara a los demás compañeros y compañeras lo que fue su experiencia como migrante acá en Chile. Un poco también como visibilizar y sensibilizar a sus compañeros. Entonces la profesora me decía que no, que el colegio no hacía nada, que habían varios niños migrantes y niñas migrantes en el colegio, pero que no hacía nada el colegio. Y yo creo que ese es un reto tremendo, porque yo lo veo de mi carrera, que es la pedagogía, y que de repente me frustra mucho, pero al mismo tiempo me motiva mucho. De que tenemos que generar estos espacios, como ustedes comentan, generar espacio y tiempo, obviamente, pero también que sea la universidad que nos entregue esa herramienta, porque nosotros que estamos, como vamos a ser profesores en práctica, o sea, vamos a ser profesores cuando salgamos de acá, que nos queda un semestre, pero no tenemos esta herramienta de cómo trabajar, por ejemplo, con niños y niñas migrantes. Estos solamente son cuestiones que se nos ocurrían a nosotros conversando entre nosotros, porque la universidad como que no en ningún momento enseña que la interculturalidad o cómo trabajar la multiculturalidad y la identidad multicultural en la aula, y que va en ascenso claramente.
Raimundo, uno de los momentos que tenemos en nuestro programa es hacer una pregunta genuina, que en este caso va a ser de respuesta breve, porque ya estamos llegando al final de nuestro programa, lamentablemente. Pero una pregunta que quieras hacerle a Griselda y que genuinamente represente una curiosidad que tengas respecto a su posición, como a su lugar, digamos, de su lugar cultural y dentro de la universidad.
Yo a Griselda la conozco hace más de un año, y así que creo que como lo que nos habíamos querido preguntar ya lo habíamos hecho, pero como que siempre me llama la atención, y de hecho en algún momento yo se lo dije a Griselda en un comienzo, de que yo tenía esta duda si realmente, como ella comentaba, si realmente podíamos confiar en ella, porque nosotros no la conocíamos y ella tenía siempre esa disposición de participar con nosotros, trabajar con nosotros, pero como ella dice, ¿cómo nosotros creer realmente en un espacio que es de la universidad y que tiene como estas tradiciones activistas, obviamente anteriormente, tradicionalmente, hace, no sé, por muchos años atrás? Pero mi pregunta podría ser de, ¿qué le motiva a ella? ¿Cuál es el objetivo de ella? ¿Qué le motiva a ella realmente de trabajar con nosotros dentro del espacio del departamento y del área de interculturalidad?
Griselda, en 30 segundos, brevemente.
Yo creo que el espacio que más me gusta a mí es trabajar con jóvenes. Y, porque creo que ustedes siempre están abiertos a la transformación, al reconocer, es mucho más honesto y más directo. Y la interculturalidad desde la identidad tiene una fuerza mayor en eso. Entonces, ese espacio, o sea, creo que eso es lo que me motiva, me da vida. O sea, de repente estoy agotada y tenemos una reunión a veces a las 8 de la noche con ellos porque a esa hora terminan y terminamos a las 10:30. Me motiva igual estar en esa reunión porque hay vida, hay fuerza y hay energía para seguir estos caminos.
Y puedo complementar esa pregunta también, ¿cómo generar confianza? Esa pregunta, ¿podemos confiar en ti? Es la pregunta más genuina que he escuchado. ¿Y cómo se genera esa confianza?
Sí, yo desde que era profesora aprendí que la clave, y eso no sé si lo he conversado con Raimundo, es construir esto mismo de los puentes que tiene este programa, que en la pedagogía se llama el vínculo, que es como que, pero es un vínculo en que uno se mira a los ojos, o sea, hay un tema de mirarse a los ojos y que el otro sienta que tú estás hablando desde la honestidad mayor y no desde el deber ser, de este discurso, de lo que se espera que yo diga o de lo que yo debiera decir para que el otro me acepte, sino que si tengo miedo, digo que tengo miedo, si estoy preocupada, digo que estoy preocupada, si tengo rabia, también lo expreso. O sea, ser capaces, no como esto que a uno le enseñaban en la pedagogía antigua, el profesor deja todos sus problemas fuera, no, el profesor anda con su mochila siempre, y somos seres humanos, entonces, con luces y con sombras, yo creo que eso, esa honestidad al otro le muestra que también puede ser honesto, o sea, yo te puedo decir lo que sea, pero con respeto, y tú también me lo puedes decir, entonces siempre les he planteado eso yo a los chicos del colectivo que la idea es que cualquier crítica que haya, o sea, la idea es que la planteemos siempre, que no la dejemos debajo de la alfombra como la cultura adulta se acostumbra a hacerlo. Entonces creo que esa honestidad al final va mostrando que uno es lo que está diciendo.
Griselda, ¿y tu pregunta genuina a Raimundo?
Mi pregunta genuina. Es difícil también de plantearla, pero a mí me inquietaba porque... Ayer alguien preguntaba cómo ha sido el tiempo de la pandemia, ¿tiene y no tiene que ver con esto? Porque yo siempre he sentido que los jóvenes en general viven afuera, están en el mundo de afuera, se juntan con otros, o sea, yo creo que los estudiantes universitarios duermen en su casa con suerte, pero no comen, se levantan desde que hasta que vuelven en la noche, sobre todo porque viven en territorios muy lejanos a la universidad. Entonces, ¿cómo ha sido, qué elementos, qué aspectos de ti, de tu esencia profunda te han permitido y también de tu propia identidad, como la has ido compartiendo, te han permitido sobrevivir a pesar de esta montaña rusa? Porque yo creo que hay días buenos y hay días malos, hay días buenos y hay días malos, o sea, no hay un equilibrio en esto, pero ¿qué te ha permitido salir? ¿Qué te ha dado fuerza para eso? Porque yo lo encuentro con mucha fortaleza, pero me inquieta preguntarle eso.
Sí, ha sido súper fuerte, por lo mismo que tú dices, de que es como una montaña rusa, que a veces estamos felices, a veces tristes, a veces no sabemos qué hacer, otra vez estamos con mucho ánimo. Pero yo creo que al mismo tiempo esta virtualidad nos permitió conectarnos con personas que están muy lejos. Entonces, por ejemplo, a pesar de que estoy en Santiago, he podido estar compartiendo mucho con compañeros, compañeras, hermanos, hermanas de Arica. Entonces hemos estado en asamblea, en conversación, en actividades que son más entretenidas, también actividades que son por internet con algunas actividades como que hacemos por Facebook. Entonces eso también ha permitido mucho esto de también crecer yo en cuanto a mi identidad. Y agradezco mucho esta pregunta también porque es súper importante eso, porque a pesar de que estemos como encerrados, también han sacado cosas positivas con la virtualidad, porque podemos conectar con muchas personas que quizá en la presencialidad lo minorizamos porque no ocupamos las redes sociales solamente para, o sea, ocupaban las redes sociales solamente para ver memes o para compartirnos cosas, subir fotos. Pero ahora también encontramos un efecto mucho más positivo también para nuestras vidas, que nos ha permitido también encontrarnos y reencontrarnos con nosotros mismos.
Algo bueno que tiene la pandemia también, ¿no?
Sí.
Esta posibilidad de reencuentro. Bueno, vamos a tener que reencontrarnos en otro momento, porque ahora el programa ha llegado a su fin. Gracias por participar en Puente Pío Nono, Griselda Figueroa, Raimundo Jiménez. Vamos a irnos con una canción que escogió Griselda, se las voy a contar yo. Griselda, no alcanzamos a preguntarte por qué escogiste esa canción, pero vamos a escuchar Cantores que reflexionan de Violeta Parra y luego nos despedimos para encontrarnos el próximo jueves en este programa que lo que busca es encontrarnos en el diálogo de distintas generaciones. Muchas gracias por participar y por estar acá. Un abrazo grande y nos vemos el próximo jueves con Puente de Pío Nono.
agita como león, como queriéndose escapar. ¿De dónde viene su corcel con ese brillo abrumador? Parece falso el arrebol que se desprende de su ser. Viene del reino de Satán, toda su sangre respondió. Quemas el árbol del amor, deja cenizas al pasar. Prisionero del placer y siervo de la vanidad, busca la luz de la verdad, mas la mentira está a sus pies. Gloria le tiende terca red y le aprisiona el corazón. En los silencios de su voz, él se va ahogando sin querer. La candileja artificial le ha encandilado la razón. Dale tu mano, amigo sol, en su tremenda oscuridad.
Radio Universidad de Chile presentó Puente Pío Nono, distintas generaciones cruzando un encuentro. Un programa de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios de la Universidad de Chile. Puente Pío Nono fue conducido por la profesora Sonia Pérez Tello.